Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
La 1:03 y ya sobrevolando los estudios, aunque sea en espíritu, no en cuerpo, pero sí en alma, están Juanma González y Dani Palacios. Buenos días.
Muy buenas.
Claro,
buenos días.
Esta peli no estaba entre vuestra selección y ha dicho que Lu, como va a faltar, la pedazo de banda sonora de John Williams de Superman. Queremos homenajear a Morricone y a Williams porque pues, se llevan un premio merecidísimo, un Princesa de Asturias, ¿verdad?
Sí.
Pero sobre todo es que, claro, han dejado bandas sonoras sensacionales, de esas que sin esa música la peli no sería la misma. No sé si estáis de acuerdo.
No, totalmente.
Para ninguno de los dos casos, además. Yo creo que son, además, compositores que ya en bien entrados sus 80 años, está bien este tipo de homenajes, porque... tengo la concepción de que en las bandas sonoras se tiende a olvidar un poco todo lo que se ha realizado y todo lo que se ha conseguido, ¿no? Y en favor de otra, es un área en el que cada vez existe menos variedad y es todo más uniforme, con lo cual John Williams y Ennio Morricone son los últimos grandes.
Claro. ¿Y qué películas habéis seleccionado? Porque claro, hay tantas y creo que estábamos escuchando Encuentros en la tercera fase hace un momentito. Fijaos con qué poco tirarirari, ¿verdad? Sí. Y esas cuatro notas eran míticas en la película. Y E.T., por favor, E.T. Me encanta. Un día tenemos que hacer un especial bicis.
¿Y eso por radio cómo se hace?
Especial bicis, pelis de bicis, anda que no hay.
Pues que sepas, Elia, que en el último podcast que hemos hecho, terminamos el podcast metiéndonos con las bicis, con la gente que monta en bicis.
¿Por qué? Ah, pero los de ahora, los...
Sí, los de ahora.
Ya.
Sí, no los que van en la rotonda. Sí, los que van por la rotonda por el medio.
Total, eso, sí, van por libre, esos van por libre. Oye, contadme, ¿par impar?
¿El de esta semana?
Sí, claro. Pues,
es una secuela, es una segunda parte, porque también tenemos problemas de imaginación, ¿verdad, Dani?
Sí. Y bueno, porque como son cosas que podemos hacer es un poquito así de a tiro hecho, porque lo controlamos, pues decidimos hacer una segunda parte de joyas ocultas escondidas en las plataformas de streaming. Que parece que a la gente le ha gustado, porque claro, muchas veces enciendes una plataforma, te metes en el móvil o la tablet y tal, y dices, ¿qué voy a ver esta noche? Y claro, tienes tanto que elegir que no sabes, ¿no?
Oye, vosotros que me conocéis, ahora vamos con las bandas sonoras, que tenemos tiempo, pero que conocéis, venga, decirme un par de joyas.
Un par de joyas de las que hemos dicho esta semana.
Sí.
Nos hemos centrado bastante en Filmin, porque de todas las que hay, es la que con más fuerza y mejor se concentra en el cine, no tanto en las series de televisión, que bueno, está bien, pero es otro área distinto. Y luego también particularmente en esas películas un poco, entre comillas, de fondo de catálogo, de archivo, ¿no? En esas películas ochenteras, noventeras,
en todo caso.
Que no son estrenos de esta semana, de los que Netflix te golpea como un muro, ¿no?
Sí.
Cada viernes casi sin hacer promoción. Bueno, pues en Filmin tienes muchas de esas. Tienes una sección MGM, una sección Universal, pero vamos, que hemos hablado muchas más cosas, ¿verdad, Dani?
Bueno, es que hemos dicho en esos dos programas hemos dicho más de 100 películas, pero fácilmente.
¡Qué barbaridad! Bueno, lo tienen en Libertad Digital, par impar, y ahí lo pueden escuchar. Y lo he dicho, lo que ha dicho Dani, ¿no? Que llega la noche, que vemos qué tal, que y a veces
claro,
ese fondo de armario es casi mejor que muchos estrenos,
Claro.
Básicamente lo que hacemos es canalizar la discusión con el resto de los miembros de tu familia sobre qué vemos, para que todas las iras, si la película sale mala, se dirijan hacia nosotros.
Claro, la culpa será nuestra.
Esto ha sido de culpa del Barbas y el Gafas.
Y el Barbas y el Gafas. Muy bien. Bueno.
Claro,
pues
la culpa a la gente, sí.
Hombre, totalmente. Venga, empezamos. Voy contigo, Dani. Va, una banda sonora, una peli.
Ennio Morricone. Yo he cogido las de Ennio Morricone y Juan me ha cogido las de John Williams.
Vale, perfecto.
Es que, porque, vamos a ver, yo creo que podríamos empezar por Ennio Morricone por cualquier spaghetti western. O sea, en La Muerte Tenía un Precio, por ejemplo, que es con la que se empezó a hacer conocido por todo el mundo, ¿no? Con los spaghetti westerns que
hizo con Sergio Leone. Me encanta.
Es que, fíjate.
Con esa voz fantástica, o sea, esa voz, ese silbido de Savoy, sí. De Curro Savoy, ¿verdad?
Claro, eso es lo curioso de Ennio Morricone, es que el tío se inventó una manera nueva de hacer bandas sonoras para las películas del oeste, es decir, que y además lo hizo, las popularizó, y de hecho, esas bandas sonoras ya están asociadas al western, aunque realmente no estaban asociadas ya de primeras al western, es decir, escuchamos un silbido y ya lo asociamos a las películas del oeste, pero hasta que él no lo hizo, no existían los silbidos en las películas del oeste, ni las trompetas, ni las guitarras eléctricas, ni siquiera las baterías. Era todo más épico o más íntimo.
Y de ahí bebe mucho Tarantino, también, de luego de esas bandas sonoras, obviamente porque Morricone haya estado, ¿no? Pero bueno, o sea, ese trompeteo y todo eso,
claro,
sí.
Es que Tarantino directamente lo que hace él, como él no encarga composiciones, salvo la... En Los Odiosos 8, que sí que contrató a Ennio Morricone para que hiciese una banda sonora, el resto de películas de Tarantino son trocitos de bandas sonoras de películas que ya existen. Y muchas de esas, claro, eran bandas sonoras ya compuestas por Morricone para otras películas.
Otra de, bueno, por un puñado de... El Bueno, el Feo y el Malo también, ¿no? Es de...
Bueno, El Bueno y el Feo y el Malo, yo he cogido una fricada, que es... el Éxtasis del Oro, el final de la película, cuando llegan al cementerio, que eso está rodado además en Burgos.
Anda.
Que eso, hay un documental, Desenterrando Sad Hill, que deberíais verlo, creo que está en Netflix, donde se nos cuenta todas las localizaciones y cómo encontraron el cementerio en Burgos, y hay gente que se dedicó a rehabilitarlo, ¿no? A desenterrarlo y a rehabilitarlo. Pues esa escena tiene una banda sonora, una música espectacular, que se ha vuelto muy popular. Mucha gente, además, la ha descubierto no por ni por El Bueno, el Feo y el Malo, ni por el propio Ennio Morricone, la ha descubierto por Metallica, por el grupo Metallica, por la banda Metallica de heavy metal. Porque la utilizan como intro en sus conciertos.
Ahí me has dado en la fibra,
y Palacios. Y además es que la gente corea la melodía de la canción.
A ver.
Es un maravilloso.
Qué bueno, Dani.
No me digas que no se ponen los pelitos de punta, bro.
Hombre,
ahora mismo estoy con los pelitos, vamos.
Como escarpias. Maravilloso. Dame más.
¿Dame más? Uf, madre mía, vamos a ver que me acuerde, porque he cogido muchas. Pero bueno, mira, El Profesional, una película de Jean-Paul Belmondo del año 81.
Bueno.
Que muy poca gente recuerda que la banda sonora era de Morricone. Y además es una banda sonora que yo creo que casi todo el mundo ha oído alguna vez, pero no la asocia a Morricone. Escuchadla.
Esa batería ahí.
Sí, muy ochentera, pero muy característica además de Morricone. Muchas
bueno,
veces cuando son las...
Profesional, sí, hombre.
Sí. Bueno, primera película, tiene un final, vamos, increíble, ¿no? Tampoco lo voy a decir porque sería un destripe de la película, pero tiene un final de los que se recuerdan, ¿eh?
Sí,
estos
sí,
que
sí.
Te dejan con el culo torcidísimo.
Torcidísimo, sí, sí. Pues está muy bien. Venga, dale... Hazle un quite a tu compañero con Williams.
Con John Williams, vamos. Hombre, ¿qué decir de John Williams a estas alturas? 5 Oscars, 50 nominaciones o más.
Qué barbaridad.
Probablemente si hubiera justicia en el mundo tendría que haber ganado muchos más de esos 5, pero hay que dejar Hola. Sitio a los demás, ¿no?
Sí.
Pero Williams es el último gran clásico. Este tío compone en piano y es el responsable de la gran música sinfónica que hoy corre verdadero peligro debido a otras influencias que tampoco es que sean negativas ni positivas, pero bueno, que yo creo que también se deberían recuperar un poquito más. La influencia fundamental de Williams es Wagner, pero luego de Wagner pasamos a compositores que son los que fundaron la música de Hollywood, de las películas norteamericanas tal y como las conocemos, que serían Kurt Wolf y Max Steiner.
Uh-huh.
Y estos, lo que hacen estos dos compositores y Williams como continuador vivo de ellos es llevar la música del romanticismo o del postromanticismo al siglo XX y que todo el intervalo de música que hubo durante el nazismo, porque estos además eran, estos dos primeros eran compositores europeos, judíos, etcétera, de pervivir todo lo que hubo durante esa especie de pausa Kit Kat, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el arma fundamental de este romanticismo para funcionar también en películas como Indiana Jones y como Star Wars? Bueno, pues hay uno que es básico y es el leitmotiv. John Williams uh-huh. lo que hace es crear composiciones que no solo son incidentales o descriptivas respecto a lo que tú estás viendo en la pantalla, que eso es al final lo que un espectador o un director más práctico podría buscar en una banda sonora,
sí.
sino lo que hace es en un estilo melódico profundiza en un tema, en un leitmotiv, de modo que tú tienes, el resultado es que tú tienes el tema de Jurassic Park, que se te preña en la cabeza
Totalmente.
Y no se te va en toda la vida.
Y que suenas, ¿verdad?, en un momento preciso, es el leitmotiv de esas escenas.
Exactamente, cuando, pues eso, cuando Alan Grant mira al parque de dinosaurios y ve los dinosaurios,
es
el espectador a través de sus ojos.
Es verdad, es verdad.
O el tema de Indiana Jones, o el tema del tiburón, que son 8 notas compuestas probablemente a piano, que te representan el ansia animal de un ser que solo vive para comer, según los postulados de la película, ¿no? Entonces, esto es muy propio de John Williams y de este estilo desaparecido de compositores. Y luego, naturalmente, ellos lo adaptan a todo lo que ocurre en pantalla. Así es que la gran habilidad de John Williams es saber adaptarse a lo que ocurre y saber que su música se debe también en la pantalla. Pero es que funciona plenamente fuera de ella. John Williams al final es un compositor de orquesta
sí.
y además, ojo, un compositor de jazz. Y de sí. ahí, del jazz, viene este estilo también. Él utiliza una figura que son los intervalos tritono, que es además da lugar a este peculiar rellenado entre notas que tiene John Williams, que parece que siempre está sonando
sí,
algo,
sí,
la melodía
sí,
siempre
sí.
culebrea, que es muy romántico, ¿no? Esas melodías de arpa NT para definir la relación entre el niño y el extraterrestre en un momento casi íntimo, ¿no? O enseñándose muñequitos, en fin. Es magistral. Yo he traído algunas que yo sé que te van a gustar. La primera de ellas, ¿vale, Elia?
Venga.
Es una película probablemente detestada por toda la humanidad, menos por nosotros dos, que se titula El Patriota.
¡Hombre!
¿Eh?
¡Hombre!
En donde...
Si la tengo en casa.
Pues yo lo sabía, ¿ves? Mira cómo suena esto.
Suenan a flautines, ¿no? Que vienen los confederados
sí, claro,
y venga, vamos,
claro,
tal.
Claro, claro.
Sí, sí. Hombre, yo me hubiera unido a cualquier batallón, si es Mel, el que está en la
avant-garde,
¿no?
Con esta música tan optimista, da igual que te hayan matado a 2 hijos durante el transcurso
sí,
de la película. Tú
sí.
coges la bandera y avanzas con el caballo.
Es que le queda bien el mandoble, le queda bien el hacha, lo que coja le queda bien.
Justo, justo. Pero luego tiene otras, también de un tono de marcha militar, pero con un componente romántico, humorístico, divertido, que es la de ese gran fracaso de Steven Spielberg, que es el director con el que todos asociamos a John Williams, que fue 1941.
¡Buah! ¡Qué maravilla de banda sonora! Sí, sí, sí.
Podemos estar de acuerdo en que esta película hace más o menos gracia,
hombre,
pero no en la música que tiene,
venga,
porque suena fenomenal.
A ver.
No, 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 no
Pero Juanma, ¿qué me están contando? ¿Que tienes perros?
No, 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 el de Dani. Mi perro es el de Dani.
Digo, si Dani es el del perro y tú eres el gato. Digo, son menuda, esto sí que es un 1941 en toda regla.
Me las perras, cada vez que me pongo aquí a grabar algo, se ponen a ladrar.
Bueno. Oye, hay que llevarla al Hollywood Bowl, al próximo concierto de John Williams, pues que vaya de perra.
Sí. Claro,
también,
sí.
Y la proyectan en la pantalla de atrás también.
Hombre, la película es verdad que no es de las más...
No.
¿Verdad? Pero bueno.
No.
La batalla de Los Ángeles de 1942, pero...
Es una especie de ciencia ficción que se montó Spielberg en un momento en el que le daban todo el dinero del mundo para hacer lo que quisiera, ¿no? Sí. Y, bueno, así la peli... Sí, la verdad.
Pero una comedia más que otra cosa también.
Era una comedia, sí.
Era una comedia.
Pero la banda sonora funcionaba de maravilla. Además,
hombre,
yo
claro.
Yo no sé qué tiene John Williams, que le da como un tono marcial a muchas de sus bandas sonoras que se contagian. O sea, hace que te vengas todo arriba viendo la película. Sobre todo gracias, más que a lo que vemos en la imagen, que también, por supuesto... a la música súper contagiosa de estas que te vienen arriba y te dan ganas, pues eso, de meterte en una batalla, ¿no? como dices antes, como el Gibson, hacer lo que sea. Sí,
claro,
sí.
Hombre, yo no sé vosotros, pero yo escucho Indiana Jones y dices, pues esto, vamos, donde sea, cojo una liana, salto...
Sí. Claro. Representa todo el concepto que hay tras la película. Y probablemente si no estuviera esta música, la película funcionaría bastante peor, bastante menos. Y es de nuevo, son todo melodías, son cosas que tú puedes silbar, son cosas que tú puedes memorizar, que puedes cantar casi como una canción.
Totalmente.
Tú coges a Hans Zimmer, que es también un absoluto genio de la música de las bandas sonoras actuales, es el responsable de la música electrónica, bla, bla, bla. Pero su forma de operar es distinta, es decir, Hans Zimmer va a lo largo de 17 minutos de melodía creando un crescendo que, por ejemplo, en las películas de Nolan casi funciona como el tic-tac de un reloj porque te da una sensación de contrarreloj por manera de encabalgarse entre una secuencia y otra, ¿no? Que la música va uniendo todas las secuencias y escenas de la película y te crea una urgencia. Y luego, a partir de ahí, pues te va creando a lo largo de muchos minutos una especie de cénit musical enorme, un muro de sonido que se ha venido a llamar, ¿no? El muro de sonido de Hans Zimmer. John Williams no funciona así para nada. No hay más que ver cómo funciona la música de Star Wars, que fue su gran entrada.
Sí. El perro está de acuerdo.
Exactamente. Todo ahora mismo.
Está diciendo que sí, tiene razón.
Que le gusta a Zimmer, hombre, que la banda de sonora de Piratas del Caribe es lo más, o sea, está muy bien.
Sí, bueno, y luego aparte que John Williams es un tío que compone él mismo y que compone a piano sus melodías, mientras que Hans Zimmer delega bastante en otros tipos. Es curioso porque cuando se anunció el premio a Morricone y John Williams, lo que se hizo trending topic en Twitter fue Hans Zimmer.
Tú fíjate, claro.
Porque Hans Zimmer es el heredero de
nos gusta un perdedor.
Estos tipos. No es perdedor. O sea, Hans Zimmer lo que pasa es que es el de ahora.
Ya,
¿vale?
Bueno, ya.
Es el que funciona. Pero oye, tú, lo bueno de John Williams y de tener a estos individuos todavía funcionando, John Williams, cuando se haga la quinta de Indiana Jones, en teoría todavía debería ir a hacer la
pero
música.
Pero perdona,
según,
o sea, es que claro, hombre, Hans Zimmer de perdedor no tiene nada porque...
De
es
nada,
que,
nada.
Aparte, a mí la banda sonora de Rayman me parece una maravilla, que es con la primera, yo creo que le dieron el Oscar, pero Gladiator, ya lo sabes, o sea, hay cantidad de ellas que son una maravilla, otras... Pues,
una maravilla, y además Hans Zimmer es un tío que ha evolucionado, cada 10 años cambia de estilo. John Williams no le hace falta, no puede hacer... No
a ver, está Palacios por ahí con...
Estoy luchando con mis perras, que me están boicoteando.
Maldita sea. Vamos a ponerles alguna de Morricone, a ver si se tranquilizan, que la música mansa a las fieras.
Mira, pues la misión, la banda sonora de la misión, hombre. ¿Vale? Que yo creo que eso tranquiliza a cualquiera. A ver si se tranquiliza esta.
Venga.
Lana, escucha la misión, ¿no? Morricone, que ahora cómo te...
Escucha Morricone, ya está bien, hombre, y no pongas ningún... Espérate, que me dice Kelo ahora que... Nada, que no, pues dime otra, porque no la tenemos. Esto es una cosa.
Que no tenemos... Pues, eras una vez en América. Venga,
también, bueno.
Que esa es muy, muy bonita, hombre.
Es verdad que yo lo contaba al principio, que Morricone, cuando, hablando del western, Sergio Leone le mandaba escribir unas melodías, bueno, para él poder empezar a grabar, ¿no? Por ese miedo a la página vacía, digamos. Y es un poco también lo que hizo Tarantino con Los odiosos 8, que en realidad es que son 8 notas seguidas, pero vamos, 8 notas puestas en su sitio.
Eso es lo más curioso de todo. Es que Morricone tenía una forma de trabajar con Sergio Leone muy, muy curiosa, y es que efectivamente componía la música antes de que Sergio Leone rodase ningún plano siquiera. Él componía la música en función del guión escrito, de las páginas del libreto que tenía, de la acción de la película, Y a partir de ahí él creaba melodías.
Espera, esto, pa, luego, esto, se, esto Dani, para las perrillas. Espérate, vamos a ver. Para.
A ver.
Esta es Una vez en América.
Esta es Una vez en América, sí.
Uh-huh. Y luego la gran obra que fue La misión. Y bueno, es que es extraordinaria esa película y los actores como están. Muy, muy dura, ¿no? Pero venga, vamos a escuchar un poco. Ese oboe que casi te acaricia. ¿Se ha calmado la perrilla o qué?
Sí, parece que sí.
A ver si...
Es la hora de salir.
No me extraña. ¿Qué ibas diciendo, Dani, sobre lo de...?
Pasa una cosa con pues eso, que Morricone con Sergio Leone, aquí en este caso no era con Roland Joffé, no era con Morricone, o sea, no era con Leone, pero él componía la música antes de que se rodase ningún plano. Y Sergio Leone rodaba los planos de la película en función de la música que
claro,
le ha compuesto claro, Morricone.
Es sensacional.
Eso es muy extraño, que, o sea, quiere decir que normalmente la banda sonora se compone uh-huh. y se graba mucho después, o sea, es una fase de postproducción. Y en el caso de las películas de Sergio Leone con Morricone era preproducción.
Hombre, le inspiraban.
Algo muy raro. Le inspiraba, efectivamente.
Le inspiraban, sí. Y la música, si algo es inspiradora. Con Tarantino no sé si hizo lo mismo. Los odiosos 8 también, que es que eran nada, si eran muy poquitas notas, pero era casi la música el hilo conductor de la película.
Los odiosos 8 es algo muy curioso porque son descartes, la mayoría de la banda sonora de los odiosos 8 son descartes de la banda sonora de La Cosa, de la película de John Carpenter del 82.
¡Hombre!
Y lo curioso es que en el año 82 nominaron a esa banda sonora a los Razzies, es decir, a la peor banda sonora del año, en el año 82.
No sé por qué, chicos, pero siempre que hablo de cine con vosotros sale La Cosa.
Pero en lo curioso es que en 2016 a Morricone le dieron el Oscar a la mejor banda sonora por los odiosos 8, por los descartes de La Cosa, o sea, esas cosas que ocurren en
esa,
el Hollywood.
Esa contradicción pura,
que
y,
no se entienden.
Pura
sí.
y dura. Es intriga total, ¿no? Una
sí.
intriga la que crea. ¿Alguna sí. más, chicos? Me quedan par... Nada, un minutito, un par de minutitos.
Hombre, yo os he enviado una de Tiburón. Que
¡ay,
es
sí, que me parecía muy interesante! Era... Fíjate.
Porque, de nuevo, fíjate cómo acaba John Williams, una película que presuntamente es de terror, aunque mezcla más elementos. Esto es de la segunda parte, porque me parece que es menos conocida que la primera, pero volví a repetir un poco la jugada de aquella, y es de nuevo la demostración de que él, cuando dice que él componía en 8 notas el tema del tiburón, no quiere decir que luego sus bandas sonoras se queden ahí, sino que él, precisamente porque compone leitmotivs, es capaz de representar en un tema musical cada una de las cosas y ocasiones que se presentan en una película, ¿no?
Sí, sí.
Aquí cierra con una vista panorámica del mar, una puesta de sol, un padre que se reencuentra con su hijo. Y fíjate cómo va a sonar aquello. John Williams no tiene una banda sonora mala. Puede que tenga alguna más mediocre que la otra, pero
sí, bueno, claro,
es un
mejor
compositor de una... Exactamente, es de una absoluta brillantez tal que no puedes desdeñar nada de lo que haga. Ha hecho melodrama, ha hecho tragedias, ha hecho películas de terror, ha hecho cosas tan clasificables como E.T., ¿no? Porque
totalmente.
La música de E.T. tiene mil cosas distintas ahí dentro, y la música de Superman también, de modo que yo creo que más allá del tópico,
sí.
Este tío que es capaz de componer para todo tipo de composiciones orquestales, para todo tipo de orquestas, es decir, tiene preludias, tiene ensayos, tiene conciertos para violín, conciertos para flauta, conciertos
nos vamos,
para
Juanma.
Taburete.
Perdona que te
me
interrumpa,
callo,
pero me cae encima el reloj y me dice que Luque, que hay que cerrar.
Pues que cierre
y ya está. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nos despedimos pues con, este es el capricho mío, Indiana Jones, porque sí, me gustan todas y no me canso de verlas. O sea que un fuerte abrazo a los dos, Palacios y González, pasar buena semana y nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Gracias.
Un beso, hasta luego.
Todos ustedes, que pasen un feliz domingo. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.